Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras. Did things to you only lovers would do in the dark. It made you a god. Priests, popes, and preachers would tell me I did wrong, but hey. Hola a todas las personas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidas a su programa Las Voces del Libro, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Este es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablamos de libros, revistas, artículos, investigaciones y del mundo de la edición. Y siempre, al final de nuestro programa, tenemos una sección de libros y autores recomendados sobre el tema del día. Hoy, iniciando nuestra temporada 2022, de vuelta en cabina, como ustedes pueden ver también en nuestra transmisión de Facebook. Acá estoy yo, así sea solita, no importa, acompañada de producción. Como es habitual en estos días y mientras vamos dando la transición, me están acompañando en la mesa de trabajo por Zoom dos de mis compañeras de Las Voces del Libro, Laura Ballesteros y Julia Martínez. Buenos días, Laura, bienvenida, buenos días, ¿cómo ha estado?
Buenos días, María Camila, un saludo a todas las personas que nos acompañan en una nueva emisión de Las Voces del Libro. Feliz de acompañarlos en este nuevo año con mucha más programación y libros que produce la editorial de la Universidad del Rosario.
Así es, muchísimas gracias, Laura. Y nuestra otra compañera también virtualmente en cabina por Zoom, tenemos a Julia. Buenos días, ¿cómo ha estado? ¿Cómo amanece desde Cali hoy?
Hola, hola, María Camila, ¿cómo está? Un placer saludarla a usted, saludar a Laura y más adelante a nuestro invitado del día de hoy. Bueno, yo estoy muy bien, estoy muy contenta de comenzar este año con toda, con una nueva temporada de Las Voces del Libro. El año pasado pues lo cerramos maravillosamente. Si nuestros ciberoyentes no han escuchado ese episodio de fin de año buenísimo, pues los invito a que se dirijan. Y también quiero que usted nos cuente cómo está en cabina, cómo se siente, qué tal el claustro, cómo ha sido ese retorno a la presencialidad.
Pues efectivamente, como usted lo menciona, Julia, pues empezamos con mucho ánimo, con mucha expectativa esta nueva temporada de Las Voces del Libro. En cabina, como les decía, con poquita gente, pero vamos poquito a poquito. El claustro cada vez está más lleno y todas las sedes también cada vez más llenas mientras empiezan clase. Entonces, bueno, con mucho entusiasmo, nervios también un poquito, pero vamos con toda. Y les recuerdo a los internautas que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urosarioradio.com, pero que también pueden acceder a nuestro contenido, incluido este podcast de fin de año que les mencionó Julia, que muy recomendado si se quieren entrar de datos muy interesantes del equipo y de la editorial de la Universidad del Rosario del 2021. Pueden escuchar todos estos podcasts y mucho más contenido en las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcasts. Mejor dicho, estamos en todo lado, no se pueden librar de nosotros. Allí pueden tanto escuchar como descargar todos nuestros podcasts y enterarse de todo lo que les dé curiosidad. Y recuerden también que si desean interactuar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Pero también en las redes sociales de la editorial de la Universidad del Rosario. En Twitter estamos como @editorialur, en Instagram @editorialuniversidadelrosario y en Facebook Editorial Universidad del Rosario. En esta emisión, como bien no lo venían adelantando Laura y Julia, estamos conversando sobre una novedad de la editorial que se titula Aproximación Histórica a la Relación de la Masonería con la Caridad, la Beneficencia y la Filantropía en Bogotá, 1869-1886, del autor José Eduardo Rueda Enciso, con quien estaremos conversando ahorita un poquito más adelante. En el Control Master nos acompaña Nelson Duarte, que también está acá presencialmente en cabina con nosotros. La dirección de U Rosario Radio está Sebastián Ríos. Yo soy Camila Núñez en Las Voces del Libro, programa literal de la Universidad del Rosario. Les damos la bienvenida nuevamente y estamos escuchando la canción Still Don't Know My Name del cantante, compositor británico y productor británico, Labyrinth, que de pronto a ustedes se les hará familiar porque es quien compuso la música de una de las series más habladas y con más vistas en este momento, que es Euphoria, que se transmite por HBO. Esta canción pues fue una de la banda sonora de la primera temporada, que salió en 2019. Quedémonos un momentico con esta canción. Recuerden que somos Editorial Universidad Rosario, múltiples formas de ver el mundo.
what do I say to make me exist? Oh, stranger.
Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro. Listo, perfecto. Y ahora, Laura, para entrar en materia, por favor, preséntenos a nuestro invitado del día de hoy.
Claro que sí, Camila. Hoy nos acompaña José Eduardo Rueda Enciso, antropólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Historia Andina de la Universidad del Valle, docente de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes y la Universidad Distrital, y quien se desempeña actualmente como profesor titular de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y quien nos acompaña hoy en calidad de autor del libro Aproximación Histórica, la relación de la masonería con la caridad, la beneficencia y la filantropía en Bogotá, 1869-1886. Bienvenido, profesor José Eduardo. Muchas gracias por acompañarnos en las voces del libro.
No, a ustedes, muy agradecido por la invitación.
Bueno, profesor José Eduardo, buenos días y de nuevo muchas gracias. Como decíamos en este primer programa del 2022 de las voces del libro, quisiera empezar a conversar con usted sobre su libro, preguntándole sobre las fuentes. Usted en el libro nos cuenta de manera muy detallada, digamos también escrupulosa, sobre cuáles fueron las fuentes que consultó y por qué y cómo fue ese proceso. Pero quisiera que nos contara y les contara a las personas que nos están escuchando por qué puede ser difícil o encontrar fuentes sobre masonería en Colombia, y pues finalmente, ¿cuáles fueron las fuentes que le ayudaron a usted a escribir este libro?
Bueno, una de las principales dificultades para conseguir información sobre la masonería es precisamente la misma masonería. Pues ellos, dentro de sus estatutos, etcétera, son muy celosos en que personas que no sean miembros de la masonería o lo que ellos llaman profanos sean tengan acceso a sus fuentes de información, a las actas de las logias, de las reuniones que ellos realizan, etcétera. Ellos tienen unas en algunas ocasiones tienen bastantes fuentes de comunicación a través de las revistas, que pues la revista que ellos publicaron de 1870 en adelante es una fuente importante de para buscar algún tipo de información sobre la masonería y específicamente sobre la beneficencia, lo mismo que los periódicos del siglo XIX, pues en una buena cantidad los directores, dueños, etcétera, de muchos de los periódicos bogotanos y aún de las diferentes regiones del país, estaban en poder de la masonería y ellos a partir de ahí dan algún tipo de información. Pero digamos, en lo que para los historiadores es las fuentes primarias, etcétera, sí es muy difícil conseguir cuestiones que sean directamente de emanada de las logias, etcétera. Entonces, esa es la principal dificultad para conseguir la información. Mi libro se basa mucho en información que reposa en los diferentes periódicos del siglo XIX y específicamente la segunda mitad del siglo XIX y con mucho detenimiento leí el diario de Cundinamarca, que era el periódico del Estado Soberano de Cundinamarca, que como ustedes saben los Estados Soberanos pues se crean a partir de la Constitución de Río Negro de 1863, donde cada estado tenía su propio periódico, bien sea como gaceta, como diario o como periódico o diario oficial. Además, pues también existía el diario oficial de el Estado Central. Esas son pues las fuentes principales de mi trabajo y obviamente tuve que recurrir mucho a algún tipo de información secundaria especialmente los trabajos de la profesora Beatriz Castro Carvajal, pero dicho sea de paso, este aspecto de la masonería y la beneficencia, quizás mi trabajo es uno de los primeros en abordar con cierto tipo de seriedad esa relación y que se estableció en los años que conforman o que desarrolla el libro.
Un saludo, profesor. Es un gusto de nuevo tenerlo aquí en Las Voces del Libro. Yo, pues precisamente quisiera preguntarle por una palabra clave, algo que de entrada ya nos causa curiosidad y nos abre las puertas a su libro, y es lo que usted mencionaba, la palabra relación, la relación de la masonería con la caridad y con la beneficencia y la filantropía. Yo quisiera entonces que usted nos contara, nos esbozara cómo se consolidó esa relación, porque usted pues nos cuenta que parte un poco desde un periodo muy específico de la historia de Colombia, y de qué forma podríamos entender esa relación como un esbozo de la modernización, tal como usted nos va contando en su libro.
Hay que partir de la diferencia que existe entre la beneficencia y la caridad. Mientras que la caridad es una actividad que tiene que ver mucho con la Iglesia Católica y con los sectores conservadores. Ellos fueron los que durante muchos años y quizás siglos, por la gran influencia que tenía la Iglesia Católica en este país, ejercieron la caridad y eran los que pedían las contribuciones, etcétera, para posteriormente darla a los pobres. Se encargaban de la administración de los hospitales, etcétera. La beneficencia, por el contrario, es una actividad pública, de hecho laica, definitivamente fue enfocada y dirigida por los sectores liberales y muy especialmente por la masonería. La masonería desde principios de que funcionó la masonería operativa, que se llama, o sea, en el siglo XVIII, tuvo muy claro que una forma de llegar a los sectores menos necesitados era a partir de la beneficencia y lógicamente de la filantropía, o sea, la posibilidad de entregarle, de darle ayuda a los sectores menos necesitados o a los pobres, si se quiere. De hecho, el trabajo mío, pues es un trabajo de cómo se entendió en un periodo específico de la historia de Colombia, el de los estados radicales, la relación con los pobres y cómo se administró de alguna manera desde el Estado soberano de Cundinamarca el problema de la pobreza.
Así es. Bueno, profesor, yo quisiera continuar con las preguntas introductorias sobre su libro Aproximación Histórica, la relación de la masonería con la caridad, la beneficencia y la filantropía en Bogotá, preguntando por las bases e inicios de esa investigación, específicamente de dónde surgió el interés por indagar y profundizar sobre esta relación que existe entre la masonería y la beneficencia, específicamente en este periodo que usted aborda de 1869 a 1886.
El libro es el resultado de varios años de investigación, inicialmente con un proyecto de investigación que se gestó en la Escuela de Administración Pública entre el año de 2003 y 2010, que estuvo enfocado a investigar las formas culturales de la relación entre la sociabilidad y la política. Había un proyecto general que manejaba en ese momento el profesor Jorge Iván Marín sobre esas formas, sobre la sociabilidad y las formas políticas. Y entendimos que había que hacer un énfasis en la cuestión cultural y de hecho en dos cosas que eran fundamentales, para el siglo XIX, y era precisamente la masonería, el periodismo y la novela. Entonces, yo, por mi formación como antropólogo, mi formación inicial como antropólogo, me dediqué a ese trabajo. Un primer libro que salió sobre el Estado soberano de Cundinamarca, o sobre lo que yo llamé en su momento la República Liberal Decimonónica, fue precisamente un libro que publicó la Escuela Superior de Administración Pública hacia el año 2011, sobre precisamente el Estado, la República Liberal Decimonónica en Cundinamarca entre 1849 y 1886. Y ya, pues la especificidad del libro que estamos tratando ahora es que la beneficencia arranca en Cundinamarca, en el Estado Soberano de Cundinamarca, a partir de 1869, con la fundación o con la erección de la Junta de General de Beneficencia, y se alarga hasta 1886, lógicamente, con la caída del liberalismo en 1885 y la expedición de la Constitución de Río Negro, de la Constitución de 1886, que ya tuvo otro carácter, un carácter eminentemente conservador, proclerical, etcétera, mientras que la Constitución de 1863 pues promulgó por otros principios, especialmente los principios del liberalismo, la laicalización del Estado, etcétera.
Bueno, profesor, eso es muy interesante porque la masonería y todas estas cosas que usted nos dice de lo difícil de encontrar las fuentes, pues comparten el carácter de que la masonería es una sociedad secreta, que también su relación con el periodismo y la novela es porque también, como así es tan difícil de conseguir información, es también muy difícil saber qué es real y qué no es real. Pero una de las cosas que usted nos comparte en el libro y que ya vamos a discutir también más adelante es el interés precisamente de los masones, de la masonería como organización en Colombia, y su unión con los liberales van a tener un montón de proyectos de beneficencia en el país. Pero en ese momento quisiera también concentrarme en algo que usted menciona, y es que estos espacios, la masonería, las logias, que son estas reuniones secretas, e incluso las mismas instituciones que la masonería o que los liberales acogieron, se convierten en espacios de sociabilidad y de reproducción política y social, que me parece también muy interesante para poder entender el carácter y cuáles son los valores que defienden los masones en este caso. Cuéntenos un poquito, por favor, y a los internautas que nos están escuchando y viendo en vivo por Facebook, y por Spreaker y por la página de Rosario Radio, cuéntenos qué es esto, qué implica ser un espacio de sociabilidad, y más específicamente, ¿qué es la masonería como espacio de sociabilidad en Colombia?
A ver, los espacios de sociabilidad moderna, pues sean los historiadores franceses, etcétera, han trabajado mucho sobre esto y han determinado que hay unos espacios de sociabilidad, o sea, unos espacios donde la gente tiene contacto y son espacios de sociabilidad eminentemente públicos. Entre ellos, pues lo más importante son el periodismo, la literatura, y también la masonería. Entendiendo que la masonería siempre, desde sus inicios en el siglo XVIII, por lo menos la masonería que tiene que ver con que tuvo una fuerte relación con la política, siempre estuvo al tanto de estos espacios de sociabilidad. Entonces, usted encuentra que la mayoría de los, como lo decía al principio, la mayoría de los directores de los periódicos, la mayoría de los periodistas, quiero nombrar algunos como Miguel Samper, como su hermano José María Samper, como Salvador Camacho Roldán, como Aníbal Galindo, etcétera, siempre fueron o estuvieron vinculados no solamente a la masonería, sino también a esas actividades periodísticas, pero no solamente a las actividades periodísticas, sino también a las actividades políticas. Y a los partidos políticos, pues los partidos políticos también fueron una forma de sociabilidad moderna, que permite la modernidad de la política. Los masones entonces en Colombia, a partir de después de 1849 en adelante, empiezan a tener un renacimiento importante. De hecho, en 1849 aparecen las primeras logias en el interior del país, o sea, Bogotá. Desde antes, desde 1831, 1832, habían vuelto a aparecer logias en la costa caribe colombiana, pero la masonería en el interior del país, y específicamente en Bogotá, pues se aparece a partir de 1849 con la fundación de la primera logia, que se llamó la Logia Estrella del Tequendama. Esta logia agrupó a gran parte de estos personajes que, pues hay que decirlo, era una minoría, era una élite muy específica, donde llegaban abogados, pues ustedes saben, era quizás una de las principales profesiones que existían en ese momento en Colombia, la medicina, y también algunos sectores militares. En estos abogados y estos médicos, pues en su mayoría eran egresados, y esto tiene que ver mucho con la universidad, de ahí que la universidad se interesó por la publicación del trabajo con la universidad, porque muchos de estos personajes eran egresados de la Universidad del Rosario, sí, o si no, de la universidad o el Colegio Mayor de San Bartolomé. Universidades públicas, existía solamente uno, la Universidad Central de Bogotá, que posteriormente, hacia 1867, pues, deviene en la fundación de la Universidad Nacional de Colombia, que también tiene que ver mucho con el desarrollo de la masonería en Colombia. La mayoría de los primeros rectores de la Universidad Nacional, etcétera, pues eran masones y eran reconocidos masones, etcétera, los decanos, etcétera. La masonería en Colombia siempre fue una minoría, nunca fue una cuestión de grandes, de un gran número de miembros masones, era una élite, y una élite social, económica, política, cultural. Entonces ellos manejaban en gran parte esos proyectos. Y lógicamente dentro de sus proyectos estuvo la creación de la Junta General de Beneficencia en 1869, y posteriormente, y a partir de ella, pues una vinculación muy directa con los hospitales, con el lazareto de Tocaima, que se llamaban eso, o sea, el lazareto de Agua de Dios, y también con las casas de beneficencia, bien sea asilos de indigentes o asilos de locos. Entonces, eso era fundamentalmente fue el carácter esencial que tuvo la masonería. Y la masonería estuvo muy vinculada a la administración de esos centros, como el hospital, etcétera, hasta más o menos terminando la guerra. La guerra civil de 1876. A partir de 1877 uno empieza a ver que ya la masonería no tiene tanta presencia dentro de las juntas directivas de los diferentes centros docentes. Siguen habiendo muchas contribuciones de masones, etcétera, a las obras de beneficencia, pero ya no están tanto en la parte administrativa, o sea, en la parte de alguna manera pública de la beneficencia.
Bueno, profesor, usted respondió ya parcialmente a mi pregunta. Yo quería específicamente preguntarle quién eran esos masones y cómo impactaba su vida pública, partiendo de que usted nos da el nombre de un par de personajes y nos dice cómo no, es que su vida, sus memorias no se encuentran, y al final usted nos da un cuadro muy extenso de protagonistas entre 1845 y 1886, que es bastante interesante, y les cuento a los ciberoyentes pues que ahí pueden encontrar en qué se desempeñaban y de qué partido político eran parte. Entonces yo quisiera preguntarle por algún personaje que fuera reconocido como masón. No sé qué tanto esto se desplazará pues a lo público, pero quisiera preguntarle si existe de pronto un personaje reconocido y el legado que usted pudo encontrar dentro de su investigación que esta persona dejó.
Bueno, hay muchos realmente. Quizás el principal masón colombiano del siglo XIX pues se llamó Tomás Cipriano de Mosquera, y ustedes saben que Tomás Cipriano de Mosquera fue presidente de la República en 4 ocasiones, fue pues el personaje que manejó por muchos años la política de este país. Empezó como conservador, pasó al liberalismo y devino en la masonería. También él desde muy joven estuvo vinculado a la masonería, realmente desde las guerras de independencia él estuvo vinculado a la 1826, estuvo vinculado a la logia masónica. Ese pues es el principal personaje. Él hizo una masonería, aún es tan importante en la historia de la masonería colombiana que él fundó una propia masonería colombiana. Otros personajes como pues José María Samper, Miguel Samper, y hay un médico que es muy importante y que está muy vinculado a las actividades tanto de la Universidad Nacional como de la Universidad del Rosario como de la masonería y particularmente de la beneficencia, y es Juan de Dios Río Malo, que fue un médico. Llegó a obtener el máximo grado de la masonería colombiana, que es el grado 33, y él estuvo en todos los momentos iniciales de la masonería, de la beneficencia y esa relación de la beneficencia con la masonería. Se me olvidaba decir que digamos, el momento donde arranca esa vinculación de los masones con las actividades de beneficencia empieza en 1867 con la creación del Lazareto de Agua de Dios. Juan de Dios Río Malo fue el personaje que hizo los primeros estatutos de ese lazareto, y ese lazareto pues en la organización de esto participaron los masones, y posteriormente cuando idean que había que administrar todos los establecimientos públicos y darle un carácter público al hospital, al lazareto, a las casas de refugio, etcétera. Entonces es que se crea la beneficencia, y este personaje, Juan de Dios Río Malo, está muy vinculado en estos años a esta actividad. Juan de Dios Río Malo muere hacia 1874, si no estoy mal, Hugo, tal vez antes, y fue uno de los entierros más connotados en Bogotá, donde estuvieron pues todos los miembros de la masonería. El rector de la Universidad Nacional, de hecho, dio sus palabras, etcétera. Río Malo, además de eso, había sido secretario general de la Universidad Nacional, había sido bibliotecario de la misma universidad y había sido secretario de la parte de medicina de la Universidad Nacional, y también había estado muy vinculado, lógicamente, a la Universidad del Rosario.
Bueno, profesor, yo quisiera que ahora le compartiera a nuestros oyentes y seguidores un poco más de estos grandes cuatro temas que son centrales en el libro: la beneficencia, la caridad, la masonería y la filantropía. Usted ya al inicio de este programa nos habló un poco de la diferencia entre beneficencia y caridad, pero yo quisiera preguntarle en particular en qué se diferenciaban y se relacionaban cada una de estas formas de asistencia durante el periodo estudiado. Tengo entendido, por lo que usted también nos cuenta en el libro, que por ejemplo la beneficencia tenía un sesgo masculino, mientras que la caridad sí, digamos que tenía de pronto una participación más femenina dentro de estos espacios y estas formas de asistencia. Entonces quisiera que nos contara un poco más acerca de estas particularidades de cada una de estas formas de asistencia durante el periodo estudiado.
Sí, la caridad, como lo dije yo, pues siempre fue ejercida, y pues desde tiempos inmemoriales, desde la Edad Media, etcétera, pues la caridad fue una actividad que estuvo manejada de alguna manera por la Iglesia Católica y por las comunidades religiosas, etcétera. Las comunidades religiosas, habían comunidades religiosas especializadas en, por ejemplo, manejar los hospitales de caridad, etcétera. Era una actividad que se prestaba mucho a la participación de la mujer. Entonces las mujeres eran las que contribuían mucho en los hospitales, en pues, lo que en este momento podrían ser las damas grises, etcétera. Era una actividad evidentemente femenina y obviamente manejada por la Iglesia Católica. Y la relación era muy, muy lógica, pues si habían sociedades femeninas dedicadas a ciertos aspectos de la caridad, entonces ellas eran las que... Cuando la masonería se interesa en esto, la masonería de alguna manera, en ese entonces, salvo algunas excepciones, pues fue una actividad eminentemente masculina, y creo que seguirá siendo, y ahora, en los últimos años, esto como que ha cambiado un poco, pero fundamentalmente siempre ha sido una cuestión que han ejercido los hombres, los masones, pues, aunque hubo algunas logias femeninas en Colombia, pues en el periodo solamente que se conozca, solamente hubo una. Y siempre había el eterno problema que se presentaba, era que el marido era liberal, masón, no ateo, porque la masonería no fue atea, pero pues de todas maneras no iban muy bien con los curas, mientras que la mujer era normalmente conservadora, creyente, etcétera. Esa es una cosa que es fundamental de tener en cuenta. Los masones, en el caso de la beneficencia, se dedicaron mucho, como lo dije, a la administración y a la organización inicial de todo este cuento. Una vez que la cosa funcionó y que lograron dejarla, curiosamente, en manos, por lo menos la parte operativa de los hospitales, especialmente de los hospitales, a las madres, a las religiosas del Sagrado Corazón, creo que son, ellos se retiran de la cuestión, pero básicamente su papel fue de organizador. Pero también, y esto pues es una parte del estudio que no se pudo hacer por falta de tiempo, también de recursos, es hacer un estudio sobre las testamentarias de aquel entonces y las donaciones que se hacían a los diferentes institutos y entidades de beneficencia, bien sea el Hospital de Caridad, aunque en el libro se muestran algunas de estas donaciones, el destino que hubo, etcétera. Pero la filantropía, que es como la característica de entregar estos medios, pues fue una cosa que efectivamente promovió la masonería. Los masones entonces eran filántropos, y usted en en otros países donde la masonería tiene una participación mucho más grande. Por ejemplo, en Estados Unidos usted encuentra que la famosa filantropía es, por ejemplo, que en una universidad ellos financian una petrolera donde pues hay masones, etcétera, financian un laboratorio de investigación de una de X universidad, sea pública o privada, pero el hecho es ese. Esto pues en Colombia la gente da, pues debían dar más realmente, y pues ahora en estos tiempos de pandemia y todo, pues se han dado algunos casos de ejemplo de gente que ha dado por convicción, no por cuestión religiosa, sino por convicción, digámoslo así, política, ideológica, etc.
Bueno, profesor, efectivamente esta conversación que hemos tenido es una introducción muy, muy buena a lo que es su libro. Definitivamente hemos tocado un poquito de todos los temas, qué es la caridad, qué es la beneficencia, quiénes son o quiénes no son los masones, y finalmente la dificultad que sí se tiene para tener esta información, pero que usted logró por medio de esta revisión de la prensa y diferentes otras herramientas poder narrarnos esta historia y efectivamente mostrarnos que hay una relación entre esta preocupación por el cuidado, por la administración, que se reflejó en los masones y liberales en este periodo del país. Le agradecemos mucho por acompañarnos hoy, y para nuestros internautas y las personas que nos están viendo y escuchando, y más que todos los rosaristas, ustedes de pronto sabrán que en el Rosario hay bastantes mitos, leyendas, comentarios sobre la presencia de la masonería en la universidad por parte de rectores y otros administrativos. Entonces, pues si les interesa, también hay muchísima información sobre eso, y pues que también es una organización y una parte que está conectada con la historia nacional y con la historia institucional del Rosario. Entonces, bien interesante. Entonces, pues, profesor José Eduardo, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Las Voces del Libro. Muy recomendado este libro, Aproximación Histórica a la Relación de la Masonería con la Caridad, la Beneficencia y la Filantropía en Bogotá, 1869-1886. Estamos en Las Voces del Libro, en vivo por U Rosario Radio. Recuerden conectarse con nosotros por Twitter en @editorialUR y en Instagram por @URosarioRadio y Editorial Universidad del Rosario. Somos la editorial de la Universidad del Rosario, múltiples formas de ver el mundo. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con ustedes. What do I say to make me exist? Oh, stranger. Estás escuchando Las Voces del Libro. Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno. Y volvemos de esta pequeña pausa en vivo a Las Voces del Libro, el programa editorial de la Universidad del Rosario, múltiples formas de ver el mundo, en vivo por U Rosario Radio, con nuestra habitual sección de recomendados. Y volvemos y estamos escuchando la canción Ya no sé qué hacer conmigo, de la agrupación uruguaya El Cuarteto de Nos, que hace parte de su disco 2006, Raro. Siguiendo con lo que conversábamos con el autor, con el profesor José Eduardo, ahorita sobre la masonería, la beneficencia, los secretos, los misterios, agrupaciones políticas, ideológicas, religiosas y muchas otras cosas más, pues venimos ahorita con una sección de recomendados sobre literatura que nos hable sobre sociedades secretas y filantropía y estas cositas, y contamos con una invitada muy especial de nuestro equipo de Las Voces del Libro, Valentina Sánchez. Buenos días, ¿cómo está?
Hola, Camila, me encanta verla allá desde la cabina de la universidad. Julia, Laura, y a todas las personas que nos están escuchando por O Rosario Radio. Muy bien, gracias, me gustó mucho el programa de hoy.
Muchísimas gracias, Valentina, por ese comentario. Y bueno, estamos muy emocionados ahorita con estos recomendados. Creo que estábamos entrando ahorita también al tema de la masonería y todo el cuento. Pero entonces quiero escuchar, Julia, cuéntenos cuál es su recomendado para el día de hoy.
Bueno, sobre mi recomendado, lo primero que tengo que decir es que tengo una relación problemática. Aquí tengo este libro, pero resulta que este libro me lo prestaron y yo no lo he devuelto. Así que la persona que me lo prestó, muchas gracias por hacer posible el recomendado de este programa y gracias por la confianza. Prometo que pronto lo devolveré. Bueno, cuando planeamos el tema de este programa, se me vino a la mente todo el universo de Dan Brown, en específico este que es el símbolo perdido, porque precisamente nos muestra una cantidad de símbolos masónicos de la masonería. Y el libro es muy interesante porque el protagonista es un experto de Harvard de estos símbolos y secuestran a su mentor para que él haga toda una travesía por estos símbolos, por este misterio, ¿no? Para que no sea público el mayor secreto de la humanidad. Así que este libro tiene lugar en el Capitolio de los Estados Unidos, como que ahí comienza toda la aventura, y nos muestran todo lo que es Washington, nos muestran una cantidad de símbolos muy interesantes, y yo traje un pasaje de la parte final del libro, como para que ustedes se hagan una idea, y entonces dice así: tú y yo sabemos que los antiguos se espantarían si vieran lo mucho que se han tergiversado sus enseñanzas, si vieran que la religión se presenta como una especie de peaje para acceder al cielo, si supieran que los soldados marchan a la guerra convencidos de que Dios está de su parte. Hemos perdido la palabra y sin embargo su verdadero significado aún está a nuestro alcance, justo delante de nuestros ojos. Está presente en todos los textos perdurables desde la Biblia y el Bhagavad Gita hasta el Corán y muchos otros. Todos esos textos son venerados en el altar de la masonería porque los masones comprendemos lo que el mundo parece haber olvidado. Que cada uno de estos textos a su manera nos susurra exactamente el mismo mensaje. ¿Acaso no sabéis que sois dioses? Entonces, bueno, esto complementa bastante bien la primera parte del programa y si hay oportunidad, pues ahondaremos más adelante con este tema.
Súper, muchísimas gracias, Julia. Y efectivamente creo que de esa o de algunas de las obras de Dan Brown hay unas películas, ¿cierto?
Exactamente, ahí, pues yo creo que son dos o tres películas. Sí. Yo me he visto el Código Da Vinci, pues sí. A uno lo tiene pegadísimo, pero igual no sabemos, o yo no tengo ni idea, pues qué tanto sea ficción, qué tanto sea realidad, qué tan sí. Profunda sea la investigación de este autor para escribir los libros tan populares que ha publicado.
Gracias, Julia. Efectivamente, creo que ese es uno de los patrones que encontramos en los recomendados de hoy, es que no sabemos qué tanto los autores se han investigado, ok, pero no sabemos qué tanto es cierto y qué tanto es ficción. Quiero pasar entonces a que nuestra invitada Valentina Sánchez nos cuente cuál es su recomendado para hoy.
Bueno, les cuento que yo escogí este libro porque lo leí hace harto tiempo y se llama La subasta del lote 49. Es una novela estadounidense y el autor se llama Thomas Pynchon. La novela es del 66 y se las quise traer por dos cosas. Primero, es una de las mejores novelas de habla como inglesa, de más o menos de la segunda mitad del siglo XX, y además porque tiene un final abierto. Les voy a contar rápidamente qué trata, y es que la protagonista es una mujer, se llama Oedipa, puede ser que lo esté pronunciando mal, y ella básicamente recibe la noticia de que su exnovio murió y que ella es la encargada de distribuir su testamento. Ella viaja al pueblo de su exnovio y ahí comienza a ver el mismo símbolo en muchos lugares. Allí ella comienza a ver este símbolo, ella piensa por un momento que se está volviendo loca y básicamente ella recorre todos los lugares en los que estuvo el exnovio y además comienza como a acercarse a muchas personas, hombres sobre todo, que son un poco desconocidos para ella. Al final ella, como les dije, el final es abierto, pero ella al final no puede concluir si estos símbolos que ella está viendo hacen efectivamente parte de una sociedad secreta o si más bien fue algo que su exnovio se inventó para complicar como el proceso de ella entregando su testamento y su herencia a las personas que él había designado. A mí me gustó mucho el libro, no me parece muy difícil de leer, pero sí lo mantiene uno un poco pegado, aunque a mí, sinceramente, Sí, me decepcionó un montón ese final.
Bueno, yo ahorita estaba escribiendo acá en el chat interno que por favor sin spoilers, no sé qué tanto cuente eso como spoiler, pero bueno, muchísimas gracias Valentina, creo que ese también es otro patrón de esta literatura, y es que usualmente tiene mucho misterio y mucha intriga, y a veces la solución o las vueltas que da la historia puede que a mucha gente no le termine gustando, creo que también por eso es un género que está como entre muchos signos de pregunta. Laura, por favor, cuéntenos cuál es su recomendado para el día de hoy.
Claro que sí, Camila. Bueno, mi recomendado para esta segunda parte del programa sobre libros y sociedades secretas filantrópicas es el libro La Hermandad de la Sabana Santa, de la autora española Julia Navarro, una novela que fue publicada en el 2004 y que ha sido traducida a más de 15 idiomas y ha vendido más de 1 millón de ejemplares en todo el mundo. Es un bestseller, sobre todo en este género, eventualmente que trata de, pues, de organizaciones secretas, y específicamente este libro gira en torno al misterio sobre un incendio que se causó en una iglesia de Turín, al norte de Italia, con el propósito de robar lo que es el sudario de Cristo o la conocida Sabana Santa. La novela pues recrea la investigación que tiene un grupo de policías italianos que buscan pues desentrañar el misterio y los percances que se dieron durante dicho incendio, y pues que a través de un recorrido histórico que realiza muy bien, y es lo que le celebran a esta autora, como que se conoce un poco de la historia desde los templarios hasta la actualidad y en la publicación del libro. Y bueno, lo interesante también y que tiene relación con nuestro tema del día es que eventualmente en el libro hablan de una conexión que se tiene con un grupo de élite de hombres que hacen parte de negocios, de cultos, que son muy refinados, muy poderosos y que aparentemente están detrás del incendio y pues del intento de robo de este artículo sagrado. Entonces es muy interesante, es un recomendado que sé que puede ser de gran interés porque además está escrito y es uno de los más celebrados a lo largo de las publicaciones de esta autora.
Súper, Laura, muchísimas gracias. Y ahí está también otra cosa que me pareció muy curiosa, y es que estamos hablando también muchas veces de sociedades secretas que se relacionan con la religión, y usualmente la religión católica. Por ejemplo, pues específicamente los recomendados de Juli y de Laura nos hablan sobre los templarios, los masones, y también mucha literatura que encontré por ahí hablaba, pues como lo mencionaba Laura, de reliquias como de la religión, ¿no? Entonces el sudario, o María Magdalena con el Código Da Vinci, bueno, digamos muchas de estas cosas que también... Ah, bueno, también uno súper importante es el Santo Grial, que pues también tiene un montón de significados. Entonces me parece muy interesante esta literatura. Y yo entonces quiero ahí coger esa patica para hablarles de mi recomendado, que para ser súper honesta yo conocía los de El Código Da Vinci y ahí me quedaba. Pero haciendo una investigación un poco más en lo profundo del internet, encontré un libro que se llama The Eight, que es Los Ocho, si se puede traducir en español, de la autora Catherine Neville, que es una autora estadounidense. Este libro es relativamente viejo, entre comillas, me disculparán, es de 1988, y muchos críticos dicen que es el inicio como de este tipo de literatura, como de misterio, de buscar por los recovecos y encontrar conexiones entre gente, digamos que tuvo mucha importancia histórica. De nuevo, sin spoilers, aunque puede que sea el libro más viejo del mundo, básicamente la protagonista es una genia de la computación que se llama Catherine Bellis, y ella se mete de cabeza a una investigación en búsqueda de unas piezas de un set de ajedrez que aparentemente conectó a Carlomagno con otras personalidades históricas a lo largo del mundo y que tiene al parecer un significado político y místico muy importante. Entonces, al parecer, y también por eso me parece interesante, que no tiene que ver necesariamente con los templarios o la religión católica, sino que tiene como de pronto algo que ver con los números Fibonacci y un montón de estos, como el chiste que se hace ahorita como de los Illuminati, bueno, esta clase de cosas. Entonces mi recomendado es The Eight o Los Ocho de Catherine Neville, que habla también como estas conexiones intelectuales y también de un tipo místico que tienen diferentes dirigentes políticos a lo largo de la historia, especialmente entonces con esta ubicación de las piezas de ajedrez. Que bueno, por eso también lo traje, porque como les digo, no habla de la religión, pero pues la religión siempre va a estar presente también con un tema de misticismo. Pero este comentario y esa cita o esa línea que nos trajo Julia del libro de Dan Brown también me pareció muy interesante, porque a veces la religión es entendida de una manera muy diferente. ¿Usted qué opina, Julia? ¿Qué nos cuenta sobre eso? ¿Por qué le llamó la atención esa cita que nos trajo?
Pues es que yo creo que aquí lo clave y lo que hemos hablado en todo el programa es como ese secreto es una sociedad a la que no todo el mundo tiene acceso, ¿no? Y sobre todo, pues, que estos autores de los que hemos hablado hoy se han aprovechado un poco de ese misterio detrás de algo tan antiguo y tan, por decirlo así, místico como es la religión, aunado, ¿no?, a una sociedad secreta que también explora un poco estos principios religiosos. Lo que les leí ahora me llamó la atención porque, digamos que tomarse a sí mismo como un dios transgrede un montón la idea religiosa, ¿no? Las ideas religiosas, las alabanzas de la religión, que es hacia un ser un poco inaccesible que no puede ser uno mismo y que no puede estar dentro de uno mismo. Y entonces esto también lo pensaba porque hay una frase en el Capitolio, y de hecho lo retomé cuando estábamos preparando el programa, y es una frase que hace poquito salió en la canción de uno de mis artistas favoritos, que es E pluribus unum, que significa de muchos uno, de la pluralidad, la unidad. Es decir, que precisamente, pues, de todas esas religiones, igual pues nos hace uno, ¿no? Como que el significado de esa religión que tiene uno mismo es algo que también se vuelve plural, ¿no? Como que ahí hay un juego de palabras bien curioso, y por eso creo que es un tema como que a todos nos inquieta mucho la masonería y qué relaciones tenían y cómo intervenían secretamente en nuestra sociedad. Y bueno, si nos vamos para el claustro, pues qué curiosidad saber qué cosas se movían, ¿no? Porque pues eso yo pues no tengo mucha idea, así que bueno, por eso era que planteaba un poco esa cita que les leí.
Eso es súper interesante porque con el rosario se dice que uno de los rectores, que en este momento no me acuerdo el nombre, que hizo unas modificaciones arquitectónicas en el rosario, dejó pistas sobre su vinculación a la masonería. De hecho, mi jefe, el profesor Emilio Quevedo, sabe mucho de esto. O sea, yo les averiguo el chisme y les cuento cuando tenga más información, porque es un tema que de verdad da mucho para hablar. Y con respecto a lo que dice Juli, es muy interesante porque también hablamos de poder. Usualmente estas sociedades secretas también nos llevan a pensar en, por ejemplo, Carlomagno, la Iglesia Católica, no sé, toda esta cantidad de organizaciones que finalmente terminan también teniendo una autoridad muy grande en lo que es la sociedad en ese momento, que dio pie a lo que en algunos términos es la sociedad hoy en día. Lo que me parece interesante también es que, por ejemplo, los recomendados que trajimos, Julia, Laura y yo, son un poquito más, de pronto, que quieren dar un poquito más de muestra de la investigación, de la relación con la vida real. Pero el de Valentina sí creo que es completamente ficción, ¿cierto, Valentina?
Sí, esa es una historia. A mí algo que me parece curioso respecto a la historia es que es una sociedad secreta como del código postal.
Okay,
algo, a mí okay. Esto se me hace muy raro porque es muy gringo, o sea, yo siento que en Estados Unidos algo que es muy, muy extraño, como muy particular, es como el correo.
Sí.
Como a casa, en uno manda las cosas por donde sea y ya, pero ya eso es todo un tema, digamos, es decir, o sea, allá votan por correo, por una cartica con estampas y todo el cuento. Entonces, eso me pareció muy extraño, pero también me pareció muy cultural, como algo que uno entiende por qué sería extraño que hubiera una sociedad secreta sobre el correo postal, pero es porque es muy gringo, es demasiado estadounidense.
Súper, gracias, Valentina. Eso es bien interesante, y también porque además estas recomendaciones también me parece interesante, es que es una cosa que también comparte muchos patrones como en los tropos literarios, y por ejemplo lo que mencionaba tanto Julia como Laura, y es como los expertos o las personas que se meten de cabeza a la búsqueda de los secretos, o que terminan por allá, mejor dicho, haciendo la investigación que les cambia la vida, y eso también tiene mucho que ver con, yo creo, tal vez podemos relacionarlo como con la búsqueda de la academia, de poder sacar como a la luz estos secretos. Y me llama mucho la atención esta autora española de Laura, porque le pregunto, no sé si conoce muy bien el libro, tiene que ver con alguna comunidad religiosa como las Hermanas de la Caridad o organizaciones así que nos contaba el autor ahorita más temprano, o no sabemos.
La verdad no sé, pero tengo entendido por recomendaciones que uno va leyendo específicamente sobre la trayectoria literaria de la autora, que una de las cosas que más le rescatan es que se hizo una investigación muy exhaustiva sobre eventualmente la Sabana Santa y bueno, todo lo que aconteció en esta catedral de Turín, al norte de Italia, y eventualmente creo que hay algo que usted mencionó al inicio de esta sección, y es que creo que ahí uno se pierde, uno no sabe hasta qué punto lo que ella integra en el libro hace parte de una ficción o hace parte de estos hechos y sucesos históricos que eventualmente sí se pueden rastrear a través, pues digamos, de distintos libros religiosos, bíblicos, también sobre prensa de la época, eventualmente sobre libros e historiadores que han abordado también el tema desde la parte, pues, ya más historiográfica. Entonces, pues es muy interesante. Sé que una de las cosas que más le celebran es eso, la investigación exhaustiva y cómo da cuenta específicamente de hechos que se pueden rastrear fácilmente sobre la historia eventualmente de Cristo y, bueno, toda esta parte religiosa católica sobre este personaje.
Listo, súper. Pues que, bueno, dime.
Sí, yo quería aportar algo y es que creo, y lo estaban comentando por ahí por interno, que hay una delgada línea entre hablar sobre estos temas y ya volvernos conspiranoicos y caer en este meme de extraterrestres. Pero es que realmente, extraterrestres, pero es que realmente, sí, como que la forma en la que está escrito, por ejemplo, los libros de Dan Brown, pues uno se cree toda la cosa porque sí. El señor es tan descriptivo y lo lleva a uno tan bien por la narración que creo que es el éxito, por eso es un bestseller, porque es un buen escritor en ese sentido, en el sentido de los detalles, en el sentido de lo narrativo, pero ya pues hablando seriamente sobre este tema, pues creo que tendríamos que entrar a indagar mucho más para no caer en este tipo de conversaciones conspiranoicas y terminar pues ya hablando de cosas que pueden no ser ciertas y pues nosotros no tener idea de eso.
Precisamente eso iba a decir y también por eso creo que lo mencioné al principio de esta sección, y es que mucha gente le gusta mucho este tipo de literatura, por eso mismo son bestsellers y hay muchas cosas. Hay mucha gente que le gusta precisamente porque los lleva a pensar estas cosas de conspiración, pero hay mucha gente que le gusta porque dicen, no, eso todo es ficción, ¿cómo puede ser real? Pero también tiene a sus haters. Por supuesto tenemos la categoría de que hay personas que no leen, que les parece que todo esto es un poco exagerado y no lo encuentran. Quiero invitar por eso a nuestros internautas que nos comenten en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter. ¿Les gusta o no les gusta la literatura de sociedades secretas, de teorías de conspiración, del misterio? ¿Les interesa todo el cuento de la masonería? Cuéntenos qué les parecieron estos recomendados que tuvimos acá hoy nosotros y cuéntenos qué tipo de recomendados ustedes nos harían sobre este tema. ¿Qué quisiera que nosotros leyéramos sobre este tema? Y si sabe algo de la masonería en el Rosario, póngalo. Abramos un hilo de conversación sobre la masonería en el Rosario, porque, como lo mencionábamos, puede que haya algo de ficción, pero pues sabemos también que hay ciertos archivos o ciertos testimonios que nos llevan a pensar que puede haber cierta conexión, con el, entre comillas, progreso del país y de la universidad. Quisiera solamente darles una última vez la palabra a la mesa de trabajo. Julia, por favor, menciónenos de nuevo su recomendado y un comentario final sobre el programa, cómo relaciona el trabajo del profesor y este recomendado, esta sección de recomendados que tuvimos hoy.
Bueno, mi recomendado es El símbolo perdido de Dan Brown, como pueden ver quienes nos ven por Facebook. Y lo que me parece muy interesante con la conversación con el profesor es todo lo relacionado con el poder y el progreso que estas sociedades llevaban y tenían la intención de traernos a todos, así como una luz divina de esperanza y modernidad. Entonces, muy recomendado, a quienes les guste El símbolo perdido, pero sobre todo el libro del que hablamos hoy con el profesor.
Listo, Julia, muchísimas gracias. Laura, porfa, su recomendado nuevamente.
Mi recomendado es La hermandad de la Sabana Santa, de Julia Navarro.
Súper, muchísimas gracias, Laura. Y nuestra invitada, Valentina, para que cierre esta sección, ¿cuál es su recomendado?
Mi recomendado es La subasta del lote 49 y el autor es Thomas Pynchon.
Perfecto, buenísimo. Mi recomendado es The Egg, de Catherine Neville. Llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a la mesa de trabajo y a las personas que nos están escuchando. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @editorialUR, en Instagram estamos como @editorial_UR, estamos en Facebook como Editorial Universidad Rosario y estamos en vivo, por supuesto, por U Rosario Radio en la página de Spreaker. Nos pueden escuchar en todas las reproducciones.
Las voces del libro no termina aquí.
Que ustedes estén usando, disculpen acá, problema de producción. Y recuerden que pueden conseguir el libro Aproximación Histórica a la Relación de la Masonería con la Caridad, la Beneficencia y la Filantropía en Bogotá, 1869-1886. del profesor José Eduardo Rueda Enciso en editorial.rosario.co, en ibu.rosario.co y en nuestros distribuidores. Muchas gracias a la producción de Un Rosario Radio, a Julia Martínez y Laura Ballesteros, a nuestros invitados, José Eduardo Rancizo, Valentina Sánchez, a Diego Garzón Forero en la producción, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz, Control Master Nelson Duarte, dirección de la editorial de Universidad del Rosario, la dirección de Un Rosario Radio. Mi nombre es Camila Núñez, nos escuchamos la próxima semana.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Un Rosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.